Buenas tardes a todos, bienvenidos al noveno programa de la temporada 2015-2016 de Nostre Sport. Tenemos hoy un programa cargado de novedades, malas todas, pero bueno, de novedades a fin y al cabo. Y bueno, vamos a presentar uno por uno a mis compañeros y amigos. A mi derecha, Arturo Fenollar.
Hola, muy buenas tardes.
A mi izquierda, Jorge Yepes.
Novedades no, lo de siempre.
Sí, bueno, de siempre por desgracia. Bueno, soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Desde Twitter,
arroba NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
NostreSport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, vamos a empezar con la jornada número 12 que se jugó este fin de semana pasado. Y Jorge, por favor, los resultados.
Sí, fue una jornada muy graciosa, ¿eh? Muy graciosa y muy bonita para nosotros, excepto por Valencia. Por todo lo demás, está muy bonita. Real Sociedad, empezamos por la Real Sociedad, que jugó el sábado el primer partido. Fue Real Sociedad-Sevilla, 2-0 a favor de los de Donosti. Eso nos viene bien. Pasamos al clásico, 0-4, el Real Madrid que palmó contra el Barça. Bastante humillado el Madrid.
¿Te alegraste o...?
Es que ni fu ni fa, ¿sabes? Porque me alegré porque, claro, ver la cara de Roncero después de eso era... era ahí como... Me alegró. Eso sí me alegró. Luego el Español, que le ganó 2-0 al Málaga. El Valencia, Las Palmas o La Palma, que fue 1-1. Deportivo 2, Celta 0. Sporting 0, Levante 3. Ojo, Levante. Villarreal 1, Eibar 1, Granada 2, Atleti 0, Real Betis 0, Atlético Madrid 1, partido penoso ese, Getafe 1, Rayo 1.
¿Y la clasificación cómo la tenemos?
Pues tenemos una clasificación pues, donde sigue dominando el Barcelona, primero con 30 puntos, el Atlético se pone segundo pasando al Madrid después del Clásico, Real Madrid tercero con 24, el Villarreal cierra la zona Champions pasando al Celta con 21, Celta y Eibar se quedan en Europa League. Valencia séptimo con 19. Pero por detrás tenemos al Depor y al Atleti. A uno y a dos puntos, ¿eh?
Sí, y Valencia lo más fuerte es que esté a dos puntos de Champions.
Espérate que tengo que decir el Levante. Que está abajo, pero tengo que decirlo también. El Levante, decimonoveno, con 10 puntos.
Ah, ¿hemos salido de descenso aún?
No, todavía no. Pero han subido un puesto, ¿eh?
Bueno. Que va el Málaga último, ¿no?
El Málaga, penoso de Málaga, ¿eh? Impresionante. Último con 9 puntos. Madre mía.
Bueno, pues muchas gracias por los resultados y las novedades. Y vamos a empezar ya con el Valencia-Las Palmas, que menudo partidito. La verdad que menudo partidito se marcaron los jugadores, bueno, los jugadores, el técnico y todo. Pañolada en Mestalla, vergonzoso. ¿Impresiones?
Impresiones malas todas. Todo el partido en general fue muy malo. O sea, teniendo como punto de referencia Balaídos. El partido contra Las Palmas fue un paso atrás otra vez. O sea, dimos un paso adelante en Balaídos y volvimos a dar tres atrás contra Las Palmas.
Yo personalmente vi el partido y no sé. Es decir, el Valencia yo no sé a qué jugó. Ni está, ni se le esperaba, sí, ni exacto. Nada. Es decir, no salieron del vestuario ni llegaron a Mestalla, yo creo. Yo creo que se quedaron por la calle o algo porque es que yo no vi al Valencia. No lo vi y no existió. En Balaídos fue un juego más agresivo, entre comillas, porque fue un partido en el que el Celta tuvo sus errores, pero es que en Las Palmas es que tampoco es un equipo que tenga mucha pegada. O sea, tiene toque, balón y eso, pero no sé, es que el Valencia no hizo nada, no hicimos nada.
Yo tengo que decir que no me equivoqué porque el último programa, en ningún momento dije, al final, en ningún momento dije que iba a ganar el Valencia. Yo dije que no se perdieran los goles de Alcácer. Y Alcácer marcó. O sea, que yo soy un visionario, ¿eh?
La verdad es que creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Arturo, que el Valencia ni está ni se le espera. Y creo que lo de Vigo fue un espejismo. Realmente el Valencia lo que ha demostrado es que el mal juego es una túnica habitual y que lo raro es que el Valencia juegue bien, no al revés.
Efectivamente, lo raro es que salgamos en un partido y lo hagamos, no bien, un partido decente. Un partido que el Valencia haga un partido serio hoy en día es noticia. Es noticia que salgamos, hagamos un partido serio y ganemos 1-0, 2-1. Esas cosas son noticias para Valencia. Porque normalmente sí, puedes ganar 1-0, puedes ganar el otro día 1-5, pero la imagen deja muchísimo que desear. Da igual el resultado. O sea, es que Valencia puede haber un partido que gane 3-0 y que juegue fatal. O sea, el juego sigue siendo igual de paupérrimo y de penoso que al inicio de temporada.
Y ahora es que estoy de acuerdo con Yepes en eso. Es decir, hemos ganado al Levante, por ejemplo, Mestalla ganamos al Levante 3-0, pero es que no jugamos a nada. ganamos también al Celta, es verdad, en su casa allí, 1-5, pero es que tampoco vi un Valencia que jugase algo, no jugamos a nada, no veo a los jugadores organizados, no veo a nadie puesto.
Yo ya lo dije, el Celta fue un cúmulo de circunstancias aisladas, porque se juntó el gol de Parejo de falta, que es una circunstancia completamente aislada, es un destello de un jugador parado, se juntó con la suerte de Alcácer, nada más empezar la segunda parte, al coger ese rechazo y tal, que marca gol.
Sí, fue un gol justo antes de acabar la primera parte y nada más empezarla, claro, que es una losa muy grande para cualquier equipo. Yo, lo que habláis del juego del Valencia, no creo que sea una tónica de esta temporada, sino se extrapola a la anterior, porque realmente el Valencia el año pasado el juego no era mucho mejor. La diferencia es que en primer lugar los jugadores no le hacían igual tanto la cama en uno, en segundo lugar tenías a Otamendi, que era un líder en la defensa y en los últimos partidos, de cuatro partidos, marcó tres goles, y tenías la suerte de cara de que llegabas dos veces y marcabas dos goles, pero realmente el juego era el mismo, o muy parecido.
Quizás el juego no fuera brillante, sí que es verdad que en algunos partidos lo fue, el juego de Valencia fue muy bueno, pero sí que Valencia, tú veías un Valencia que salía al campo y te hacía un partido mínimo serio, te hacía un partido serio.
Había adelantado mucho la línea de presión,
salía y te hacía un partido serio, ni fu ni fa, pero un partido serio, pero es que ahora es todo fa, o sea, es todo mal. El Valencia sale al campo y yo supongo, he de intuir que es tema de los jugadores. Porque claro, no lo puede hacer mal, pero es que peor que lo hace es imposible que lo haga ya. Entonces es un tema de que los jugadores salen y que Las Palmas te pasa por encima de una manera como si fuera el clásico, vamos, que en juego te pasa por encima.
No, de hecho no había media.
Y el resultado no lo hizo, pues mira, porque al fin y al cabo en Las Palmas tampoco es aquí... Pero ya luego hablaremos de ello, pero ya vimos ayer el Zenit, como es un equipo medio de Europa, que no es un equipo ni de los de arriba, ni de los 16 mejores, ni de los 16 peores. Es un equipo medio, que está por ahí en medio, y te pasa por encima.
Yo te recalco, aparte, porque es Las Palmas, porque tienes a Jaume portero, que ahora mismo está parando también. En muchísimas jornadas, está haciendo paradones, está saliendo. Y eso da mucha rabia, porque tienes un buen portero, pero es que luego el resto no hacen nada. Entonces, a mí eso me da mucha rabia.
El problema del Valencia no es el rival contra el que se enfrenta. El Valencia, su rival, es el mismo. Yo ahora mismo, no lo digo de broma, este Valencia hoy en día no es capaz de ganarle a Baracaldo. Y es que no... Lo decimos en plan de chiste, pero es que es la realidad. El Valencia puede ganarle, si tiene la suerte, igual a cualquier equipo puede ganarle, que igual marques un gol pronto en la primera jugada, como el día de Las Palmas, y que ellos no te empaten y ganes 1-0. Pero realmente el Valencia ve una falta de actitud enorme. Los jugadores... van andando por el campo, la preparación física es penosa, cualquier rival tiene muchísimas más ganas que tú, y eso, en parte, es culpa del entrenador. Yo no estoy contigo que los jugadores, evidentemente, tan malos no son como para que jueguen tan mal ni den un pase a 2 metros. Pero, evidentemente, si al entrenador no lo quieren, los jugadores no están motivados, les da igual lo que hacen y están jugando, pues no sé ya si hacerlo a posta, pero evidentemente juegan sin ganas.
Bueno, pero cuando tú sabes de antemano que a un entrenador es muy difícil, o en este caso no lo van a echar, porque en uno no lo van a echar, o es muy difícil que lo vayan a echar este año, por lo menos, el jugador, yo también tendría que reprocharle que ahí no mirara por el equipo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú sabes que vas a tener que convivir con él, sí o sí, entonces por lo menos saca la temporada adelante. El Valencia se está hundiendo, se va para abajo. Ya, y los jugadores, en vez de... empezaron, bueno, una temporada, vamos a ver lo que pasa. Empezaron así, y en vez de ir hacia arriba, van hacia abajo. O sea, no, ni están, ni se propone que reparen nada, ellos.
Ya, pero a lo mejor piensa tú como jugador que si vas ganando partidos o te esfuerzas y eso, y al final, y lo hace bien esta temporada, la que viene va a seguir en uno. Y a ellos no quieren, no les interesa que sigan uno. Entonces, por eso lo hacen. Porque bueno, piensan que tarde o temprano lo tienen que acabar echando, pero lo van a echar. Y ellos, es que es así.
A ver, realmente es una mezcla. Yo no digo que la culpa sea de Nuno. El problema es que Nuno es un mal entrenador, porque es un entrenador que no ha demostrado nada. Es un entrenador que no tiene un plan A, no le pillas un plan B, evidentemente. Entonces, el problema es que los jugadores ven que no juegan a nada, ven que están en posiciones que no gustan, ven cómo se cargan a compañeros de forma aleatoria, y evidentemente eso no les gusta. Y entonces llega un punto que dicen, con este tío... No jugamos.
No, pero no solo eso. Yo creo que también Nuno no es solo en sentido táctico y de fútbol. Es en sentido personal hacia los jugadores. tú a Negredo, tal y como lo estás tratando, vale, es verdad que no está en su mejor rendimiento ni en su mejor momento, pero le has puesto a comer grada ya 10 o 9 partidos. Cuando lo has necesitado, no, por rencor no has querido ponerlo. Y de Paul igual. Y no sabes nada. Y a nivel personal con los jugadores, es que no tiene ninguna relación con ellos. No hay unión, o sea, la unión del vestuario está entre los jugadores, no con el entrenador. Están solo los jugadores unidos. El entrenador no. ¿Me explico?
Bueno, yo tampoco... No soy capaz de llamar entrenador a alguien que está en la banda viendo un partido. Porque eso también lo hago yo si me cojo tribuna baja, ¿sabes? Y no soy entrenador. Tampoco. Entonces yo, alguien que está en la banda viendo un partido y que celebra un gol de su equipo cuando marca, no lo llamaría entrenador. Yo llamo entrenador a alguien que trabaja con el equipo durante la semana y tiene una idea de lo que va a hacer en el partido. Yo, al Valencia, sale y es como si sale a jugar el parque. Sale a jugar y a ver si a alguno se le ocurre ahí hacer tres ruletas y ese de cuatro marcar gol. Vamos, y lo que a mí me extraña es que, claro, el otro día en Balaídos sí que dijimos aquí que era como un repunte de los jugadores o un
autogestión,
un paso adelante de los jugadores de decir, bueno, ellos. Si este tío no tiene ni idea, ya estamos nosotros aquí para sacar los partidos adelante. Pero es que, viendo los dos últimos partidos, eso ni repunte ni leches. Eso fue, pues mira, un suerte. Podríamos decir que fue suerte, casualidad o hay algo más ahí dentro, ¿no?
A ver, más que casualidad, yo creo que es más que los jugadores embalaídos quisieron demostrar que son capaces de ganar al que es el equipo revelación de la liga, autogestionándose ellos mismos y cuando ellos quieren pueden ganar. Pero claro, con este entrenador, con sus tácticas y eso, es que no van a ganar. Ellos te están enseñando que no van a ganar con sus tácticas, ganarán con sus propias tácticas si ganan los partidos. Eso es lo que intentan decir los jugadores.
A ver, yo estoy con Arturo en el tema de lo que ha dicho de lo de Vigo, lo dijimos aquí. Yo pienso que cuando el Valencia perdió en Gante, las críticas automáticamente fueron al equipo, porque claro, veías que no eran capaces de dar dos pases seguidos y decías, es que son muy malos. Y claro, yo creo que los jugadores dijeron, vamos a ver, no, tan malos no somos como para hacer esto. Y el día de Vigo dijeron, vamos a dar un paso adelante, jugaron de una manera diferente, tácticamente nulo, porque no había táctica, simplemente jugaron más arriba, presionando un poco más, jugando de una forma diferente y ganaron el partido con autoridad. Pero es que esto me recuerda a la época de Koeman. Es decir, ¿cómo puede ser que el Valencia de Koeman con Villa, Silva, Mate y compañía ganara la Copa del Rey aplastando a Atlético Madrid y al Barcelona y luego te llegara un Mallorca que te metía 0-3 en casa, te llegara el Getafe y te ganara 2-4, te llegara el Racing y te metiera 4? Evidentemente, no puedes pasar a decir somos tan malos o tan buenos, pero lo que querían es echar a Koeman sí o sí y les daba igual que el equipo estuviera en descenso porque casi bajamos. Y ahora está pasando algo parecido. Llega un punto que los jugadores a Nuno no lo tragan, pero para nada, no tienen casi apoyos y los jugadores quieren que se vaya afuera. Punto y final, no hay más.
Bueno, sí, lo que pasa es que la diferencia es que Koeman, cuando entrenó en Valencia, era un entrenador más. Ni más, yo creo que ni más ni menos importantes que ni su predecesor ni el que vino después. Bueno, el que vino después tiene tela, pero yo creo que no era un entrenador. Pero este tío, Nuno, es un entrenador que está defendido por el dueño del club, que ahora hay dueño del club, hay que recordarlo, y el dueño pone a quien le da la gana, porque en este Valencia es así, y que aparte es amigo del amigo del dueño del club,
que es Méndez,
y que es Méndez, y que se han hecho ahí un cortijo que a ver quién los quita.
El corralito del Valencia.
Efectivamente. Pues sí.
Luego también, yo estoy pensando, se supone que Lim viene a ver el Valencia-Barcelona, sí. En Mestalla. Yo no sé cómo va a salir del estadio, porque como jueguen como sigan uno y jueguen así, el Barça nos va a pegar un baño a este ritmo.
A ver, yo te digo, o sea, el baño nos lo van a pegar igual.
No, ya.
O sea, el Barça te lo va a pegar igual. Viendo el otro día el Clásico, viendo ayer el partido que hace contra la Roma, el Barça está increíble y si sigue en esa forma va a venir aquí y te va a pegar un baño igual. Pero yo espero que esté Lim y que sea un baño mayor todavía el que nos puedan pegar para que lo vea.
A eso me refiero.
Y tome decisiones.
Pues yo sinceramente espero que esté Lim, pero no esté en uno. Yo lo espero de verdad.
Bueno, te puedo casi asegurar que contra el Barça estará en uno.
Yo también.
Yo te lo digo de verdad. Yo tengo ya la esperanza que si el Valencia perdiera contra Sevilla, que por desgracia me temo que va a ser así y perdiera de forma estrepitosa, yo creo que ya llegará el momento de decir basta ya. Porque aunque en uno sea... Tú puedes ser mi amigo y podemos ser muy amigos, pero si evidentemente estás hundiendo mi empresa... Tienes que decirte, mira, obvio. Vete de aquí, porque es que estás hundiendo en mi empresa.
Obviamente, porque en el fútbol lamentablemente no mandamos nosotros aficionados, pero si mandáramos nosotros uno estaría en la calle hace mucho tiempo. Pero hay un momento en el que o lo haces o una ciudad entera se te echa encima. O sea, que tienes dos opciones, o lo echas o el Valencia... Conociendo la afición del Valencia, vas a tener pitadas todos los partidos, vas a tener pancartas y vamos, y se te van a echar encima de una manera brutal.
Antes de, bueno, estamos hablando mucho en uno, que es un tema que entraremos más en detalle un poco más adelante en el programa, pero quiero simplemente rescatar alguna estadística del partido contra Las Palmas, un equipo recién ascendido en puesto de descenso, vamos a recordar todo como es, que ha tenido ya una destitución de su entrenador porque el equipo no se va a caer al aire, y la posesión de Las Palmas en Mestalla fue del 62%, de Las Palmas. El Valencia tira puerta dos veces, una fue gol de Alcácer y otra que tiró Santi Vina en la segunda parte que paró Javi Varas. Y el Las Palmas tuvo 6 tiros a puerta, un larguero y un palo en la última jugada, con un mano a mano incluido. ¿Qué os da a entender esto?
No, me da a entender que Las Palmas, yo lo he dicho antes, te pasó por encima. Lo fuerte es que te pasó por encima un equipo que está en descenso, que es lo fuerte. Porque, bueno, a todo el mundo, pues bueno, te pasa eso contra Sevilla, que está por detrás de Valencia en la clasificación, pero que sabes que es un equipo que tiene potencial, pues bueno, no te extraña. O sea, te extraña que te pase por encima, te revienta, pero no te extraña, porque eso puede pasar. Pero que te pase por encima Las Palmas te hace las dos cosas, te extraña y te revienta, porque es que el presupuesto, ahora no te puedes quejar de presupuesto. Porque Valencia tiene 20.000 veces más presupuesto que Las Palmas. O sea, lo que le cuesta a Valencia un balón, Las Palmas lo tiene para hacer todos sus fichajes del año.
Yo la verdad, ¿qué me da a pensar? Pues me da a pensar que lo que estamos diciendo, los jugadores no confían en uno, con lo cual no salen a jugar. No van a jugar, ni están, ni se les espera. Es que no van a jugar. Mientras esté el entrenador que está ahora, no van a jugar. Así de claro, pero porque ven que no tienen idea.
Sí, el problema es que no hay competitividad, no hay tensión deportiva, no hay nada. Y lo estábamos viendo. Yo los últimos 5 o 6 minutos de partido, creo que es la única vez que de verdad me da vergüenza, porque han jugado mal, han hecho el ridículo, pero me da vergüenza porque es que los jugadores iban andando, literalmente andando por el campo. Las Palmas tuvo en 3 minutos 3 ocasiones de gol. Era como que quisieran que marcaran, porque es que no marcaron, porque Jaume paró el mano a mano, porque luego en el córner ese volvió a parar el esférico, pero es que iban andando. Yo me acuerdo de una jugada en la que Parejo, a falta de 2 minutos, pierde el balón, se quedan parados, la defensa se queda parada, el de Las Palmas se queda solo contra el portero y la defensa parada literalmente mirando, y al final, porque Las Palmas, como hemos dicho, son muy malos y no fueron capaces de marcarlo, pero es que era lamentable la imagen del Valencia, era una cosa que yo nunca había visto.
Bueno, sí, es cierto que era lamentable. A mí me da la sensación de que el vestuario del Valencia, en ese sentido, está un poco dividido, ¿no? Porque yo sí que veo jugadores que salen y, bueno, lo hacen. Y yo, por ejemplo, André Gómez, yo lo he visto, es un jugador que no para de correr en todo el partido. Y la coge y se intenta ir de tres, pero se intenta ir de tres más que nada porque no hay nadie, o sea, no tiene apoyos. Pero es un tío que sale y juega. Y se le ve comprometido con el equipo. Jaume sale y para, y juega. Y se le ve comprometido con el equipo. Alcácer, las que caza, las mete. Y se le ve un tío que, bueno, corre. Pero hay jugadores que yo se le ve que no están comprometidos, que no están comprometidos con el proyecto, probablemente por culpa de Nuno, pero jugadores como Parejo, que sí, por orgullo personal, pues te mete una falta, por orgullo personal te hace un partidazo, pero luego se le ve andando por el campo, no ayuda en defensa. Gente como, yo qué sé, Gaya ha pegado un bajón de rendimiento respecto al año pasado a este tremendo, o sea, no se le reconoce para nada. De Paul ya no juega, Negredo fuera ya. O sea, es un poco dividido en ese sentido el vestuario.
A lo mejor más que dividido el vestuario es la mentalidad. Quiero decir, unos quieren que sea el entrenador y han dejado...
No quiero decir dividido entre ellos, ¿no? Dividido, ya, sino divididos. Que hay algunos que abogan por, bueno, no nos cae bien el entrenador, pero
sí, vamos a sacar
esto adelante.
Y
otros que directamente dicen, no vamos a sacar, hasta que no lo tiran, no vamos a sacar esto a ningún sitio.
Eso iba a decir, que hay jugadores que a lo mejor lo ven más como que son los que se van a revelar de verdad y los otros dicen, bueno, es lo que hay, yo voy a seguir trabajando y ya está.
Sí, bueno, es que al fin y al cabo los jugadores evidentemente tienen un caché y, por ejemplo, hablando de Jaume, creo que estamos hablando, evidentemente es un chaval que hace 3 meses estaba jugando en segunda B, es un chaval que está aprovechando las oportunidades de una manera que a mí me asombra, porque no es normal que las paradas que hace. Yo el día de Las Palmas aluciné, hizo 4 paradas que eran impresionantes, eran de portero top, o sea, la que hace que tira, da el, o sea, para, da el larguero, el mano a mano que para. No, sí, muchos reflejos.
Llama la atención que precisamente los jugadores que más comprometidos están son los jugadores más jóvenes del Valencia. O sea, está mucho más comprometido ya André Gómez, Cancelo, Alcácer, que por ejemplo Parejo, Feguli, Piatti de repente ha desaparecido también completamente. Negredo también, bueno, por las personales ha desaparecido también. O sea, da la sensación de que precisamente los chavales más jóvenes, no sé si por afán de que quieren destacar por su juventud y quieren a lo mejor destacar, promocionarse, algo que los jugadores más experimentados o más mayores no necesitan ya, o no sé realmente por lo que quiere decir, ¿no?
Yo la verdad es que no lo sé. Eso que dices es cierto, pero por ejemplo, Gaya, el rendimiento es bajo, pero yo creo que es más a nivel personal suyo más que del entrenador, seguramente. Del resto, la verdad es que Parejo tampoco es que sea una persona muy mayor, y lo peor es que es el capitán, que es lo gracioso.
No, mayor, con experiencia, más que mayor, ¿no? Parejo tiene 27 años, creo, pero es un tío que ya ha jugado mucho en primera.
Hombre, pero yo, por ejemplo, Mustafi, yo lo veo un jugador joven con experiencia, como tú dices, y él sí que sigue jugando igual.
Efectivamente,
a un nivel muy alto.
Pues yo mismo te digo que los jugadores jóvenes son precisamente los que más comprometidos están con el Valencia.
Sí, la verdad que puede ser, pero por lo que hemos dicho, por un tema de promoción personal, por un tema igual ajeno al Valencia. Pero bueno, vamos a ir con un pequeño descanso y empezamos con la Champions League, que vamos de tiempo justitos.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Heavy, hard rock, thrash, black, power, death, folk, progresivo, speed, rock melódico. Todos los estilos tienen cabida en Metalital. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta y vamos ahora con un cambio de competición. Vamos a hablar de la Champions League, que para mí que vamos a hablar ya poco este año porque Valencia ya la ha terminado de liar. Primero, antes de meternos en profundidad, vamos a decir los resultados, Jorge.
Pues sí, bueno, como tú decías, este puede haber sido el penúltimo partido de Valencia en la Champions League, a falta de una jornada. Pero bueno, tenemos resultados en los otros grupos también muy interesantes. Empezamos por el grupo E, con el 6-1 del Barça de Roma, también interesante. El Bate Borisov empató contra el Leverkusen, en ese mismo grupo. El Maccabi perdió contra el Chelsea 0-4, el Chelsea empieza
a
tomar forma, con doblete de Willian, creo.
Sí, y de nuevo le falta directa, que lleva ya 4 en esta Champions.
Y el Oporto, en ese mismo grupo, perdió 0-2 contra el Dinamo de Kiev.
Sí, con una cantada de casilla de esas que marcan época.
Eso he oído, de esas que te gustan a ti que haga. En el grupo F, el Bayern ganó 4-0 al Olympiacos, se lo ventiló rápido. Y el Arsenal 3-0 al Dinamo Zagreb, se lo ventiló rápido también. Fue algo así muy, muy melococino, muy rápido. Y en el grupo del Valencia, pues por desgracia, el Olympique perdió en su casa contra el Gent, 1-2 en el último minuto, con un gol de córner, y el Zenit le ganó 2-0 al Valencia en Rusia.
¿Y la clasificación del grupo de Valencia?
Del grupo H, pues la clasificación la tenemos de la siguiente manera. El Zenit sigue primero con 15 puntos, no ha perdido ningún partido, los ha ganado todos. El Gent ahora mismo está segundo, por lo tanto nos echa fuera. con 7 puntos, el Valencia tercero con 6 y el Olympique de Lyon está con un punto el último, que no tiene opción de nada, y ese que se enfrentará al Valencia en el último partido. Claro, la desgracia es que Zenit tampoco se está jugando nada.
Sí, la verdad que es muy triste pensar que el Gante, con todos los respetos hacia esa bonita ciudad belga, nos puede eliminar de la Champions League, cuando igual en su historia se habrán clasificado un par de veces para la fase de grupos. Es algo lamentable, que bueno, que ya lo haremos un poco de partido del Zenit-Valencia, pero me parece increíble que el Valencia no dependa de sí mismo en un grupo tan asequible, y más teniendo en cuenta el bajón del Lyon, que solo ha conseguido un punto en 5 partidos.
Bueno, la verdad es que sí que podías pensar que a lo mejor el Zenit hiciera una fase de grupos espectacular y consiguiera ganar los 5 partidos, que podías pensarlo, porque no es un equipo que digas son malísimos, tal, pero lo que no podías pensar es que el Valencia de 15 puntos consiguiera 6, que es menos de la mitad.
Yo la verdad es que tampoco me lo esperaba, porque cuando en septiembre, cuando salieron los grupos, me parecía un grupo asequible para pasar, incluso primeros. La única piedra que podíamos decir era el Zenit, porque es Rusia y además allí pues hace el frío que hace, y bueno, tiene un muy buen equipo, y está Vilasovas también, que tiene un gran entrenador. Y ya el Olympique de Lyon ahí me parecía fuerte también un poco, pero tampoco está al nivel de otros años. Había años anteriores que daba más miedo que estos últimos años, que da menos miedo, por así decirlo.
Está claro que el Valencia a estas alturas debería llevar
por lo menos
10 puntos seguro.
El problema es que luego te arrepientes de algunos partidos. Perder en Rusia era algo que entraba dentro de las cábalas. Sí. Era posible. Perder en Gante, eso es inviable. Un equipo como el Valencia no puede perder ante el Gent. Eso es imposible. O sea, hay una cosa que no, porque el Valencia es tan triste como que con un simple empate que hubiera logrado, ahora mismo Valencia dependía de sí mismo, y con un empate ante el Lyon te serviría. Es que es muy triste, pero es que es la realidad. El Valencia lo que ha hecho es tirar a Champions League de una manera absurda, porque ha tenido la suerte encima de hacer una fase de grupos pésima, y aún así que el Lyon, que era el equipo que supuestamente podía competir contra ti, lo ha hecho tan mal que ha hecho un punto. Pero es que el Valencia ha hecho tan tremendamente mal que hasta el Gent, que era el equipo que nadie pensaba, vamos, que no iba a ir ni a UEFA, te puede quitar, y seguramente pues ese te la va a quitar. Porque lo que dices tú, el Zen no se juega nada, es primero de grupo, pase lo que pase, no se va a arriesgar. Por ejemplo, sin ir más lejos, Hulk está percibido con amarilla, evidentemente no va a jugar, porque como saque la amarilla por lo que sea, no va a jugar en octavos. Por tanto, Hulk no va a jugar. Whistle tampoco va a jugar, porque ya vio la amarilla y no puede jugar. Y el Gante va a ir. Serán malos y todo lo que tú quieras, pero va a ir a por todas ante un Zenit que no se juega nada.
Sí, la verdad es que, bueno, ya sabemos que va a ir a por todas. Y aparte de eso, lo que quiero decir es que, bueno, la salvación del Valencia puede estar una vez más en las manos de Lim, porque ya lo comentaba antes de venir aquí contigo, que ahí pueden volar maletines, ¿no? Ahí pueden haber ahí, pero a la cabeza. Maletín, toma 10 millones. ¡Pum! Maletín de Lima a los rusos, ¿no?
Sí, no. Ahora mismo lo único que te queda es eso. Que por
te
lo menos.
Te queda ganar en los despachos ahora.
Sí, que tú ganes tu partido ante un Lyon que no se juega absolutamente nada, solo la poca dignidad que le queda en este Champions. Y a ti te queda que Zenit haga el favor, entre comillas, de no perder. Simplemente, aunque empaten y tú ganes, no perder. Pero claro, vas a depender de algo ajeno a ti. Y eso es el miedo.
Yo es que lo veo muy complicado que el Zenit, quiero decir, a lo mejor jugará su partido, lógicamente, no va a hacer, te lo dejo todo en bandeja, pero seguramente el Zenit no va a ir a por todas. Irá a hacer un partido normal y seguramente también se reserve jugadores, porque tener en cuenta que también tiene su liga y...
Bueno, aún así...
Yo creo que van a ir así.
Voy a arrojar una luz de optimismo, que es difícil, sé que es difícil en estos momentos, porque planea la sombra de la Europa League sobre nosotros, pero quiero decir que, claro, el Gent tiene la misma obligación que el Valencia. O sea, no pensemos que el Gent tiene que ganar.
No tiene nada que hacer.
O sea, tiene que ganar, sí o sí. Pero es que si se hubiera dado otro caso, a lo mejor el Valencia también hubiera tenido que ganar igualmente el Lyon. Obviamente puedes depender de ti mismo. Pues si ganas, ganas y ya está. Pero ganar es obligatorio para los dos, tanto para el Gent como para el Valencia, porque como uno palme y el otro gane, o empate, uno de los dos se puede quedar fuera.
Sí, por supuesto, pero es que realmente la gente ahora dice que mala suerte que el Gent marcara en el último minuto, pero es claramente algo que nos hemos...
No, lo hemos ganado a pulso. Te lo has buscado tú.
Es que lo hemos ganado a pulso. Yo, se lo comentaba antes también a Jorge, yo estaba viendo el partido del Gent, del Lyon, y pensé, córner en el 94. Digo, a ver si iban a marcar ahora. Pero es que yo creo que todo Valencia lo pensó y lo vio claro. Es como lo típico de decir, pues lo que pasó con Envía, y si nos marcan en el último minuto, ¿qué hacemos? Es que lo de siempre, Valencia ha dejado siempre todo para el último minuto. ¿Y qué pasa? Que luego viene cualquier equipo y pasa. Y es el destino y es el dejar todo en el último momento. Valencia, ¿qué esperaba? ¿Que todo fuera de rosa y con 6 puntos clasificarse para la siguiente ronda? Es que es absurdo. El Valencia lo que ha hecho es de dejar pasar la jornada, dejar pasar los minutos y que todo le venga hecho. Y al final, te va a pillar
es
el tren.
Hecho no hay nada nunca. Es algo que siempre digo, en el fútbol nunca hay nada hecho. Hay equipos que, por ejemplo, pueden estar en sus horas más bajas y luego salir adelante. No sé si me explico, y en Champions igual. Hay equipos que te crees que el Gen mismo, nadie apostaba nada, y ahora mismo, mira, ahí lo tienes, segundo en la clasificación y a punto a nada de clasificarse para octavos de final de una Champions, que son octavos, ¿sabes? Y ganas un buen dinero.
Bueno, casi que ahora estoy deseando que nos hubiera tocado en el grupo del Sevilla, ¿no? Porque a lo mejor ahora en uno sí que estaría fuera, de verdad. Porque a lo mejor viene la Juventus y te mete 4, viene
el City, te mete 5.
El City te mete 6, pues dices, bueno, pues uno a la calle, ¿sabes? Pero claro, así con resultados tan cortitos que luego sale el enrolla prensa y te dice que ha jugado bien, que va a luchar por el trabajo, que son tonterías varias, pues así se nota menos, ¿no? Pero Valencia está hundiéndose igual.
Es que
y ojo porque, claro, planea la sombra de Europa League, va a caer seguramente el Sevilla también a Europa League. Y como se repite la misma historia, ahí ya vamos a tener un problema, porque yo me voy a cabrear mucho.
Yo iba a decir que lo que has dicho pues de la rueda de prensa de siempre, ¿no? Es decir, ha dicho que ha jugado bien y que tras la expulsión el Valencia ya no pudo hacer nada. O sea, a mí sí me pareció una excusa que dije, si es que no hemos hecho nada, ni con 11 en el campo.
No has hecho nada ni antes, ni después, ni durante los pulsos, no. ni los 5 partidos de antes, por ni los 5 partidos de después vas a hacer nada.
Por eso me hizo gracia, es como que achacaba a Bezo, que él dice que no, pero es una manera de achacar la culpa a alguien que no la tiene.
Yo,
al principio hemos sido mal.
Sinceramente creo que ya se está riendo de nosotros, se está riendo de la afición, porque realmente la rueda de prensa que hace son lamentables, que bueno, pero eso tampoco vamos a ir adelantando, que luego tenemos una sección especial para Nuno hoy, que vamos a hablar un ratito de él.
Pues sí, lo que es más lamentable es que para una vez que le echa la culpa a alguien, no se la eche ni él mismo, se la echa un jugador.
Exacto.
Pero antes de hablar de Nuno, vamos a comentar, porque bueno, no hemos dicho nada del partido, hay poco que comentar del partido de ayer.
¿Pero qué quieres que comente? Si es como el de Las Palmas, es un espejismo, no me fastidies, bueno, es lo mismo.
Algo hay que comentar.
Sí, bueno, a ver, en primer lugar vamos a comentar el debut de Rafa Mir. Vamos a analizar esto brevemente. Estábamos diciendo que tenemos a Depol, que juega en ese puesto, ¿vale? Que lleva sin jugar 2 meses y el señor Nuno hace debutar a un chaval del juvenil, no del Mestalla, del juvenil, en un partido Champions, que te juegas la vida, en una posición que no es la suya porque él es delantero.
Eso te iba a decir, claro, De Paul juega ahí, pero Rafa Mir no.
Entonces, hace debutar, yo ya no sé si es en plan una apuesta personal con alguien para reírse de Valencia, si es que había una apuesta en Sporting o algo, a ver si jugaba. Es que no lo entiendo, pero me parece algo lamentable. Y también comentar, bueno, lo que ya hemos dicho, la desidia de los jugadores, que ya es algo preocupante, porque los jugadores había momentos que iban andando.
Yo lo del debut de Rafa Mir personalmente no lo entendí. Meter a un tío en una posición que no es la suya, sobre todo es un delantero del juvenil, teniendo a un jugador como es De Paul, que él es un jugador joven de 20 años y no sé cómo decirlo, que tiene más experiencia que ese chaval, yo no lo entendí. Bueno, sí que lo entiendo, está Méndez, claro, es su representante, como siempre. Pero no lo entendí, ni lo entenderé. Y lo que decís, el Valencia otra vez, mismos fallos contra Las Palmas, el mismo fallo es dejadez. Lo dejaron y ya está, y no corrieron.
Sí, me pongo en situación y supongo que, bueno, pues el día de antes estarían ahí en Rusia, hacía mucho frío, se fueron a tomar unas copitas ahí en Nuno y Méndez y dijeron, pues oye, mira, ¿y si juega Rafa Mir este sábado así? Supongo que este martes tal, supongo que Méndez lo diría así en plan coña y Nuno diría, pues que juegue, ¿no? Y así no tengo que poner a De Paul, seguro, algo así. Y diría, no, venga, pues que juegue. Y juega un chaval de 16, tendrá 16,
18.
18 años, del juvenil, como tú decías, que no pinta nada en un partido como este, no pinta nada, pintaba más en Las Palmas que en el contra el Zenit. Y dejas otra vez en el banquillo de Paul, lo humillas.
Sí, porque lo humillas, lo sacó. Exacto. A jugar 12 minutos. Después de 3 meses, aún tuvo la valentía de sacarle a jugar.
Perdiendo 2-0, lo sacas en los últimos 12 minutos para humillarle más todavía. Los cambias por un chaval. Bueno, el chaval lo cambió por Santi Mina, creo, ¿no?
Sí, Santi Mina entró luego. No, de Paul, no sé si creo que entró. No sé si fue por Enzo Pérez. No, atención, entró por Cancelo. Es decir, quitó a un lateral diestro para meter a De Paul. Yo ya no sé si es que es un... No sé, es que yo creo ya que ese señor ha perdido ya los estribos.
Habla Arturo, me estoy enervando.
Yo, la verdad es que... No sé si querría jugar con tres defensas en ese momento para los 12 minutos que quedaba y poner a De Paul más arriba, pero yo no,
no
lo entiendo.
Tres no había, porque estaba puso a Bezo. Había dos defensas. O sea, estabas jugando realmente con Abdenur echado a más la banda, Gaya de central, De Paul en medio campo no sé dónde, con Danilo que le metió por Enzo Pérez por ahí dando vueltas.
Vamos, lo que se llama un experimento nulo, básicamente.
¿Nulo o Nuno? Sí,
experimento Nuno. Sí, da igual, es lo mismo.
Me refería a lo mismo.
Hoy en día nulo y Nuno son sinónimos.
Exacto.
Y bueno, y ya vamos para acabar el partido este, como ya he dicho. No, realmente el resumen se podía resumir con que el Zenit no hizo nada. Es la verdad, no hizo nada. El Zenit hizo su partido. Sí, el Zenit lo que hizo fue, te dio la posesión del balón, dejó a Dani y a Hulk más adelantados y cogieron dos contras buenas, dos goles se marcaron, el Valencia... Tiró a puerta con peligro una vez, que fue en el minuto 90 de Alcácer. Eso fue el partido que hizo el Valencia. Y ya está. Dices tú, ¿no? Bueno, es que...
Tú piensas que realmente los equipos hoy en día son conscientes. Supongo que el Zenit era consciente de que simplemente haciendo su partido, dejándole que el Valencia hiciera payasadas con el balón, nos dejó el balón y dijo, venga, poneros ahí a tocar. Que ya la perderéis alguno y nosotros saldremos a la contra.
Yo me río porque ya da igual. Tener que dejar de tener el balón. Es que no, Valencia, ya les da igual. O sea Valencia, te ganan igual.
Valencia, no, es que a Valencia nos lo regalan. Claro. Nos regalan porque saben que no sabemos qué hacer con él.
No, pero entonces, Las Palmas, por ejemplo, jugó con el balón y te apabulló la posición. El Zenit mismo te dijo, mira, te doy el balón y ya está.
Pero da igual. A Valencia le puedes dejar el balón los 90 minutos. Que vas a tener. Puedes dejar el balón 89 minutos a Valencia. Que el minuto que lo tengas tú vas a marcar.
Por eso te digo que aún. Teniéndolo el equipo contrario como sin dejar de tenerlo. Es que te gana, de las dos formas.
Es lo que llegamos. El Valencia puede tener el balón 5 minutos seguidos, la posesión, y no chutar a puerta.
Bueno, con Jukic llegábamos a chutar alguna vez, creo.
No,
es que con este seguro.
De medio campo.
Lo que estamos diciendo. El Valencia no genera ocasiones porque puede fallarlas, pero el problema es que no las genera. Y así no hay manera. Y por último, para acabar con el partido y meternos ya en profundidad con el tema de Nuno, decir la defensa. La defensa sin Mustafi, una calamidad, Bezo, de verdad, no sé qué. Parecía que podía ser un central futuro, pero es que de verdad, el partido que se marcó ayer, ya la expulsión fue la guinda, pero el primer gol se lo come porque no salta y no consigue impactar en el balón. Cancelo estuvo nulo. Es que el equipo, de verdad, te das cuenta que lo mejor que tiene el equipo, que era la defensa, que era lo mejor, ya también ha perdido eso. ¿Qué le queda ya al Valencia?
Bueno, sí que es verdad que el año pasado tuvimos bastante suerte en ese sentido, porque Otamendi y Mustafi no cayeron en muchas lesiones y jugaron prácticamente, fue la pareja que más minutos jugó, o sea, fueron los dos hombres que más minutos jugaron en el Valencia. Y claro, se va Otamendi, ya Denur cumple, pero es verdad que acaba de salir de una lesión y tampoco se le podía pedir ayer que hiciera un despliegue físico como el de Mustafi. Y obviamente, si no está Mustafi, que es el que le da equilibrio a la defensa, que es una vergüenza que Mustafi con 23 años tenga que dar equilibrio a la defensa del Valencia, obviamente pues se notó. Y cuando juega Derlein o cuando juega Bezo, que no están ni al mínimo nivel para jugar en el Valencia, se nota mucho.
Hombre, yo creo que nivel, Aderlan, por ejemplo, yo creo que nivel no tiene, porque lo que lo he visto hasta ahora es un sin nivel, pero Bezo, hay que recordar que el año pasado y otras temporadas lo hizo muy bien. El problema es que este año yo no sé qué le han hecho, no sé si es que en uno ha decidido amargar la carrera como a otros jugadores y ha dicho, venga, va, voy a destrozarlo y nada, y que juegue así de mal, básicamente, no sé, es que no lo sé, no me lo explico.
Sí, yo creo que ahora mismo, que lo que dijimos, que todos los jugadores jueguen mal... No es casualidad, que juegue uno puede ser un bajón personal, pero todos no tienen de ser. Bueno, vamos con otra pequeña pausa y volvemos.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Canciones de ahora.
Y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas.
Y canciones extrañas.
Artistas de moda.
Y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPB Radio, 102.5.
Bueno, ya estamos de vuelta y vamos con el tema candente del programa, el tema Nuno Espíritu Santo, que bueno, que ya hemos hablado bastante de él, pero bueno, es tan importante que le hemos hecho una sección y todo especial para él, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Yo esta broma la he hecho mucho contigo, pero el Espíritu Santo es el que tiene que bajar para que se vaya, porque si no, me parece a mí que lo vamos a tener aquí para el rato.
La verdad que hay una pregunta que todo el valencianismo se hace, todo el valencianismo, ya creo que ya no tiene ningún defensor, y es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar a este señor en el banquillo?
La respuesta es muy fácil, hasta que Méndez y Lin quieran.
Cuando hayan terminado el pasteleo, entonces ya lo echarán.
Cuando sí. Méndez haya considerado que ha sacado la suficiente pasta del Valencia, pues dirá, pues ya no me interesas.
Exacto.
Y ya está.
Porque es
y,
que
se acabó el tema.
¿Hasta cuándo? Es que el hasta cuándo es...
Pasa que el bolsillo de Méndez es muy grande, ¿sabes?
No, el hasta cuándo es cuando pase lo que le pasó a Llorente, que le tiraron una bengala dentro del estadio y dijo, uy, aquí no estoy muy protegido.
Yo creo que llega un punto que Nuno ya traspasa lo que viene siendo un entrenador. Creo que se le fue la cabeza este verano, creo que se llenó de poder, quiso ser algo que no era, porque él es un entrenador, aparte de que es un entrenador mediocre, que no ha tenido ningún tipo de experiencia, es un entrenador, ha querido ser un manager, ha querido hacer todo él, y ya esa ansia de poder lo ha corrompido del todo. Y yo creo que ya las ruedas de prensa son ya una... Es una forma de, te lo digo de verdad, de reírse y de burlarse de la afición. Ayer, frases como esta actitud que quiero en mis jugadores, así vamos a ganar muchos partidos, creo que el Valencia ha hecho un buen partido, pero los errores nos han condenado. De verdad, ¿qué partido ha visto ese señor?
No, es que no es la única vez que ha hecho esto, ya sabemos que lleva varias así. Hay partidos que el Valencia a lo mejor puede perder 0-4 y llegar a la rueda de prensa y decir, no, mi equipo ha jugado bien, han tenido actitud, corregiremos los errores. No sé cuántas ruedas de prensa lleva de, no, corregiremos los errores, yo no creo que los corrija. Y luego se dedica a cerrar paterna y a hablar 15 minutos con los jugadores, yo no sé de qué habla, yo creo que habla
de cómo le ha ido el fin de.
Sí, habla. El fin de o de, oye, mira, yo chicos, vas a cenar, tal.
Yo creo que se ha viciado al PC Fútbol, ¿sabes? Y ha querido ser aquí Ferguson, no sé qué se piensa que es. Pues yo creo que se ha estado viciando a PSV, y dice, sí, un fichaje, no sé qué, 15 millones, tal. Y no sé qué se piensa que es, porque no es nada. Ni en el mundo de fútbol, ni en el mundo de Valencia. No es nada. Y con el equipo que le han dado podría ser bastante, pero no es nada. Y quería decir que, en exclusiva quiero decir que quiero que vuelva Negredo, porque así por lo menos divido mi rabia, ¿sabes? Y no tengo que enfocar mi rabia solamente en una persona, si puedo dividirla en dos y así estoy más tranquilo.
Tus chakras se relajan, ¿no?
Sí.
Yo creo que Nuno sabe perfectamente que esto no tiene vuelta de hoja. Creo que los jugadores ya llegan a un punto que esto no va a cambiar. A mí te puede vender la moto del trabajo, trabajo a ninguno. Si el equipo va peor que hace dos meses y va para atrás, es que no hay ningún trabajo. Los jugadores no lo quieren, la afición no lo quiere, cada partido en Mestalla va a ser un polvorín, y yo creo que a Lim, por muy amigo que sean y de Méndez y de compañía, no le va a quedar otra, porque realmente es una empresa suya. Ahora mismo Lim va a capitalizar 100 millones de euros y no creo que tampoco que quiera perderlos, porque es que a este ritmo no va a recuperar ningún tipo de inversión, porque como el Valencia quede noveno en la Liga, fuera de hasta de Europa League, en Champions caigas, en Europa League, con suerte llegues hasta octavos, que te toque un equipo medianamente decente, vamos, que te toque un equipo de nivel del Gent, que no fuiste capaz de ganarle. No, es que...
Y lo peor es que luego a nivel de patrocinadores y eso, los patrocinadores, Adidas, por ejemplo, que te está patrocinando, va a llegar a un punto de decir, vale, me sale rentable, es decir, es verdad que no tengo que pagarle mucho al Valencia, pero va a llegar a un punto de decir, tengo que patrocinar a este equipo patata que está casi último o en el descenso al final, o...
Vamos
a volver a Luambi, a Joma y alguna de esas marcas.
Vamos a patrocinar Terra Mítica.
Exacto, otra vez.
Es una pena que este proyecto, con el dinero que se ha invertido y la suerte que tiene el Valencia de poder contar con un capital así, que se tire a la basura, porque realmente este proyecto podría de verdad competir de tú a tú con los grandes de la Liga y en Europa, porque hay que ver que el Valencia ahora mismo, en tema de presupuesto, está parejo Atlético de Madrid en muchos aspectos. ¿Y la diferencia cuál es? Que tiene un entrenador que sabe que el equipo funcione. Ya está.
Eso, y que saben, y fichan. Y que saben cómo gastárselo.
Que lo hacen con... Bueno, tienen criterio para gastárselo.
Realmente, en Atlético de Madrid es un poco igual. Simeone pide jugadores y se los traen normalmente. La diferencia es que Simeone sabe qué jugadores pedir y uno no.
No, ahí...
O sabe qué jugadores pedir para lo que a él le viene bien.
Creo que no es que uno no sepa qué pedir. Uno sabe qué pedir, pero prefiere pedir otros que le vienen bien a su amigo Méndez. No,
eso es lo que te quiero decir.
Porque Simeone, él, cuando pide a un jugador, lo pide por el bien del equipo. Punto. No lo pide porque es amigo de mi amigo y quiero que juegue aquí para... No, lo pide porque ese jugador sabe que es bueno y que puede sacarle algo. Uno lo pide por a ver si hay suerte, que sea un escapate y el año que viene lo vendemos por 50 millones, me llevo comisión y se la lleva a Méndez y al siguiente traemos a otro chaval de 18 años a ver si hay suerte.
Pues sí, la verdad es que funciona así y es muy triste porque en realidad al final acabas perdiendo... O sea, pierde dinero el club pierde prestigio y tú acabas perdiendo dinero al final. Aunque ganes lo que ganes, va a llegar un momento que no tendrás dinero para pagar esos fichajes. O sea que al final le va a salir mal la jugada, básicamente.
No, la jugada va a ser que se va a la calle...
No, eso seguro.
Seguro, o sea, se va a la calle seguro. Lo que estoy esperando ver es cuándo se va a ir a la calle, ¿no? Porque nosotros hace 4 jornadas que lo habríamos echado y Lim todavía no lo ha echado, ¿no?
Yo pienso, sinceramente, que esto es como el libro de García Márquez de Crónica de la Muerte Anunciada. Creo que Nuno tiene las contadas en el Valencia, por mucho que quieran aguantarlo. Como llegue la junta extraordinaria, el Valencia esté fuera de Champions, el Valencia esté décimo o onceavo, porque bueno, ahora mismo vas a jugar contra Sevilla y Barça, que lo normal, el nivel es que pierda los dos partidos, el Valencia va a bajar muchos puestos. Evidentemente la gente se va a echar encima y a Lin no le va a quedar más remedio que decir hasta aquí, porque no puede continuar esto así. Y ahora mismo lo que tienes que hacer es echarlo antes del mercado de enero, porque lo que no puedes hacer es que el señor este fiche otra vez a jugadores amigos suyos y luego lo eches igualmente porque no haya vuelta atrás y luego vengas con un entrenador nuevo sin margen de mejora ni de decir pues quiero a este jugador, quiero a este. Y el problema es que yo me temo que Nuno en el mercado de invierno va a seguir en el Valencia.
Hombre, sería un poco tonto que si tienes planeado echarle, lo echaras después de invierno y no ahora, porque no te va a planificar esta temporada y probablemente ya la que viene también un entrenador que no pretendes contar con él. Si obviamente se queda en enero y en el Valencia es porque Lim ya no lo echa hasta el final.
Pues sí,
a no ser que ocurra algo...
Sobre todo si ha hecho su viaje a Singapur y ha hablado con Lim. Se supone que ha habido una reunión, a no ser que le haya dicho oye, mira, te voy a echar, pero te echaré más en diciembre, es que no lo sé. Así que ya veremos.
Yo creo que salvo alguna hecatombe o salvo algún resultado ya, vamos, exagerado, Lim no lo va a echar. El tema es que, por ejemplo, si evidentemente llega el Barça, te mete 4 goles en Mestalla, yo creo que ahí ya... por mucho que quiera, va a tener que echarlo, porque al final lo que va a conseguir es que la gente ni vaya al campo y ya llega un momento que va a ser insostenible la situación.
Sí, bueno, yo creo que habrá un punto límite, que el Inter tendrá un punto límite para él. No sé si el punto límite será el Barça, el punto límite será a ver cómo llega el Valencia al parón invernal. O no sé, eso ya no lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es el límite que tiene Lim para ponerla en uno para decirle hasta aquí? Igual no tiene, que ese es el problema.
Yo creo que el límite no tiene. Hasta el momento va a estar la asociación Méndez-Nuno-Lim y ya lo echarán pues cuando vean que la gente se eche encima y cuando vea que los resultados no van bien y cuando vea que no gana ni un duro con el Valencia dirá pues ahora sí que lo he hecho y compro a otro. Pero bueno, hasta que llegue ese día nos queda mucho Nuno por ver.
Sí, el problema es que... Nuno para mí tiene un crédito ya indefinido. Creo que ha habido entrenadores que se han echado por menos, porque no es solo el resultado sino las sensaciones del equipo, porque Emery era resultadista, Emery te ganaba partidos, pero la sensación era pésima y la gente lo que no le gusta es que el equipo juegue mal. El equipo, o sea, la gente prefiere que el equipo juegue bien y pierda a que juegue mal y gane. Pero bueno, como ya hemos dicho, la verdad que esto no tiene tampoco... No tiene mucho sentido seguir hablando de este señor. Decir también que, bueno, que se confirmó ayer la noticia de que Mustafi está lesionado otra vez una lesión muscular para 5 semanas más o menos de recuperación. O sea, lo pierdes para Sevilla, Villarreal, Madrid, Barça, Lyon. Justo los, sí, los mejores rivales para perder
los,
a
los más ahí.
Partiditos, nada.
Partiditos de
trámite. De, todos.
Exacto, eso iba a decir.
Y de nuevo, volvemos a la planificación física del Valencia. Otra lesión más muscular. Creo que yo no sé este señor cómo entrena a los jugadores. Cuando el año pasado no hubo casi lesiones y este año estamos repletos. Pero bueno, vamos ya a cambiar de Valencia, que ya que estoy también yo muy calentito ya con ese tema. Y por lo menos vamos a hablar de buenas noticias, vamos a cambiar de deporte. Y vamos a hablar de Valencia Basket.
¡Aburro!
Y sí, otra vez han ganado todo.
¡Aburro!
14 de 14, la verdad que es que yo no sé. Ya hay gente que los llama los Warriors del Turia, porque es que es el único equipo en Europa que está invicto.
Con lo que me gusta a mí odiar y no puedo. No puedo odiar el Valencia Basket. Me gustaría.
¿Qué decimos malo? ¿Qué decimos malo,
no sé,
de Valencia?
No se puede.
¿Qué quieres decir
no
malo?
No sé, está a un nivel.
Bueno, lo único malo que se lesionó Van Rossum ahí.
Sí, cierto.
Lesión de Van Rossum. 3-4 semanas.
Bueno, hay que destacar que están los Warriors en NBA y el Valencia en Europa entera, porque no hay ningún equipo que tenga esa racha de victorias. No,
y es que lo más fuerte es que sin Dublevich y sin Van Rossum, que son de los dos mejores de la plantilla. La verdad que el Valencia Basket está impresionante. Juegan de verdad que da gusto. Yo hace muchos años que no veo un baloncesto así. Totalmente al nivel de Madrid y Barça. Y vamos, con creces. O sea, está a un nivel increíble. Recordar que el Valencia jugó contra el Guipúzcoa Basket en la Liga Endesa, que era último. Ganó 92-65 de 27. Ahí es nada. Y ganando con muchas rotaciones, porque, por ejemplo, Jordi Trias, que es el suplente realmente, anotó 13 puntos, Vives 15, Hamilton 13. Fue un partido en el que rotó mucho y aún así apabulló a su rival.
Bueno, ya viene siendo algo habitual. Hay que destacar los que Hamilton volvió a brillar otra vez más. Dios se sigue enganchando al equipo. Y Valencia Basket, bueno, pues como siempre, como un tiro.
La verdad es que, qué decir, hay que tener en cuenta también ese último a la clasificación, pero es que aún así hay que ganar esos partidos, sea quien sea, último, penúltimo, primero, sea quien sea, hay que ir a por ellos. Y bueno, gracias a ese partido somos líderes ahora porque el Barça cayó.
Sí, cayó ante el Laboral Cucha, un partidazo que también cayó en la prórroga.
Exacto.
Fue un muy buen partido.
Ahí demuestra el equipo que es el Laboral Cucha, un buen
Exacto,
equipo,
es un
que
buen
Valencia
equipo.
Basket ya ha ganado.
Sí, sí.
Sí, sí, por eso a mí me sorprendió cuando lo vi, dije, bueno, el Laboral Cucha, el Barça no lo va a tener fácil,
es que
y efectivamente.
El Valencia Basket, claro, tú lo ves y puedes pensar, es que igual van líderes de la Liga Endesa porque han jugado contra rivales asequibles. Es que
el Valencia, el Madrid y el
de los 8 primeros, ha jugado contra todos menos el Herbalife Gran Canaria, que jugamos este domingo, y contra el Barça. Es decir, ha jugado contra todo el resto y se ha ganado. Por tanto, aún te queda jugar contra muchos equipos de abajo y aún así sigues ganando. Y bueno, también recordar que el Valencia jugó ayer Eurocup, también ganó. Llevan 7-7 en Eurocup, 7-7 en la Liga Endesa. Ganó al CAI Zaragoza 76-84, Hamilton máximo anotador con 20 puntos, partidazo de nuevo Hamilton, que ya está siendo, yo creo que si sigue a este ritmo puede llegar a ser MVP de la liga, como ya fue en su día Dolman. Y también muy buen partido de Diot, que anotó 15 puntos, 3 triples, se está enchufando mucho la dinámica del equipo, porque es un pedazo jugador,
es
también
un pedazo jugador, sí.
Que también hay que recordar que es titular con Francia, que es una gran selección. Y bueno, van como un tiro, es que no se puede decir más.
Es como, yo creo que están cogiendo el AVE y siguen ahí tirando, es que es espectacular. Y te da igual a quién ponga, es que el banquillo que tienes es perfecto.
Sí, la verdad es que ya hemos dicho, así la semana que viene nos siguen dando alegría. Y a ver si el Valencia, bueno, por lo menos no nos da más disgustos. Y nada, antes de acabar, vamos con la próxima jornada de equipos valencianos. El viernes juega el Levante contra el Betis a las 8:30.
¿Ha dicho Levante?
Sí, sí, el Levante.
No lo había oído en otros programas y se me había ido.
Juega, la verdad que bueno, ganó contra el Sporting, un partido, a ver si ya salen de puesto de descenso. También tenemos el domingo un Getafe-Villarreal y el domingo a las 8:30 Sevilla-Valencia, que bueno, que para mí, por desgracia, que va a ser otra derrota de Casillero.
Lo veremos el partido.
Y ya lo comentaremos.
Y bueno, hay que decir que hoy no hemos hablado del Levante, raro, pero 0-3, ¿eh? 0-3 contra el Sporting, ¿eh?
Estamos muy orgullosos del Levante.
Y los tres en la primera parte.
Te queremos, Levante.
Estamos muy orgullosos. Y bueno, pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Arturo.
Bueno, ha sido un placer y hasta el programa que viene.
Jorge.
Muy bien. Orgullo y granota.
Y nada, soy Adrián. Nos podéis escuchar la semana que viene en directo de 2:30 a 3:30. Nos podéis seguir en el Twitter de @nostresport. Y nada, muchas gracias a todos y buenas tardes.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.